Ya son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Así que vamos a actualizar la información. La última hora está en México, Dani Trigo.
Ponemos el foco en esa trágica noticia del asesinato de una sobrina del presidente de la Federación de Fútbol, Ángel María Villar. La Fiscalía Mexicana se ha pronunciado sobre este crimen, Manu González.
Mediante un comunicado, el gobierno central mexicano ha confirmado que colaborará en todo lo que sea necesario para esclarecer el asesinato de María Villar. La institución ha agregado que no recibió ninguna notificación sobre la desaparición de la sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Este dato coincide con lo confirmado por la familia, que únicamente interpusieron la denuncia en la Fiscalía Federal. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre, cuando María cogió un taxi para volver a casa. Lo último que se supo de ella fue una conversación con su marido avisándole de que volvía ya a su domicilio.
La última hora nos lleva también a Nueva York porque se le acumulan los cargos al principal sospechoso de los ataques con explosivos del fin de semana, tanto en la ciudad de Nueva York como en Nueva Jersey. Fiscales estadounidenses han acusado a Ahmad Khan Rahami del delito de uso de armas de destrucción masiva. Es solo uno de los cargos de los que se le acusa, porque se le acusa también de atentar en un lugar de uso público, de destrucción de la propiedad por medio de fuego o explosivos y del uso de un dispositivo destructor en el desarrollo de un delito con violencia. Hasta ahora, hasta esta noticia que acabamos de conocer, Rahami solo estaba acusado de intento de asesinato en el tiroteo con un policía, tras el cual finalmente fue detenido. Esta es la novedad. Fiscales estadounidenses le acusan, entre otros cargos, de uso de armas de destrucción masiva. En Nueva York, precisamente, sigue celebrándose la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la crisis de los refugiados. La madrugada nos ha dejado el segundo discurso del rey Felipe VI ante la Asamblea, en el que ha hablado en clave nacional también sobre la complicada situación de bloqueo político que estamos atravesando, 9 meses ya sin gobierno.
Todas las democracias avanzadas como la nuestra atraviesan en algún momento de su historia coyunturas complejas, pero las superan por la fortaleza y cohesión de su sociedad, la solidez de sus instituciones, la vigencia de su sistema de libertades, por su firme convicción en que las diferencias se resuelven con voluntad de acuerdo dentro del respeto a las reglas que se han dado.
Mientras en Nueva York se habla de refugiados, en Calais, frontera de Francia con Gran Bretaña, han arrancado las obras de un muro que busca contener el flujo migratorio. La estructura está financiada por el gobierno británico. Londres, José Luis Concejero.
El objetivo del gobierno británico es tenerlo terminado antes de final de año. Ya han comenzado las obras del conocido como Nuevo Muro de la Vergüenza, una pared de 1 kilómetro de largo y 4 metros de alto para evitar que los refugiados crucen el Canal de la Mancha o entren en los camiones que viajan hasta el sur de Inglaterra. El presupuesto supera los 2,5 millones de euros. El resultado será una pared pintada con flores y plantas para que parezca que tiene un papel diferente al de separar a dos civilizaciones. Se calcula que ahora mismo en la jungla de Calais viven 9,000 refugiados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y ojo a esta noticia porque podría extenderse por otros países, incluido España. Francia se va a convertir en el primer país en prohibir los cubiertos y vajillas de plástico. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Francia quiere convertirse en el primer país que prohíbe la vajilla de plástico, tan práctica en algunas ocasiones. Después de haber organizado la última conferencia internacional sobre el clima, quieren dar ejemplo a otros y han decidido que a partir de enero de 2020 estará totalmente prohibida la venta de platos, cubiertos y vasos totalmente de plástico. Y es que solo en Francia se tiran cada año 4.730 millones de vasos de plástico, cuya composición impide prácticamente que sean reciclados, según la Asociación Salud Medioambiental. 1.600 millones son incinerados, 2.400 millones enterrados y que tardarán 500 años en degradarse, y el resto son simplemente tirados.
La información continúa en cope.es y ahora en la noche de COPE.
COPE, estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Didn't come off 'cause you found another without one hand of a clock. What good is the other? And I can't.
de COPE te proponemos un viaje, nosotros tenemos la fortuna de hacerlo a través de estos cacharros, estos cables que nos llevan por las ondas hercianas y nos van llevando a los diferentes lugares que te presentamos. Pero cuando viajamos en coche, pues tenemos que tener una serie de precauciones, porque en las ondas vamos bien sujetos, pero en los coches, a lo mejor, sobre todo los niños, no estamos viajando con la seguridad que deberíamos.
En especial, trasnochadores, vamos a hablar de los niños hasta los 4 años. Es una franja de edad que nos preocupa. Por eso existe la campaña Ni un peque más en peligro. El hashtag para quien quiera en Twitter es Yo viajo seguro. Y es una campaña que intenta concienciar para que los niños pequeños viajen siempre, siempre en sillas a contramarcha. Si conseguimos concienciarnos hoy, vamos a contribuir a una cosa muy bonita, y es a que se cumpla una leyenda. ¿Cuál? Ah, bueno, pues esto enseguida lo vamos a descubrir.
Bueno, mientras mantenemos ese misterio, vamos a ayudarnos de Cristina Barroso. Ella es experta en sistemas de retención infantil, imparte charlas de seguridad vial a contramarcha. Cristina, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Queréis comunicar ni más ni menos que, bueno, que en a contramarcha es como hay que viajar y es la forma más segura para un niño pequeño, ¿verdad?
Así es. Bueno, en realidad lo que pretendemos con esa posición es poner la física a nuestro favor. La física va a actuar igual. Cuando viajamos en un coche, no, dejamos de ser personas y nos convertimos en proyectiles. Y si este se detiene, pues salimos proyectados. Es inevitable, ¿vale? Así que tenemos dos caminos. Hacerle frente, y siempre gana, o ponernos a su favor, dándole la espalda al peligro y enfrentando entonces, pues eso, una vida muy tranquila en la que hemos dejado atrás un pequeño susto, pero no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia. Y esa posición es, por supuesto, de espaldas al sentido de la aceleración del coche.
¿Y cómo es posible que haya tanta contradicción, ¿no? Cuando sabemos que ir a contramarcha es lo que nos salva la vida, ¿por qué sigue habiendo dispositivos de seguridad, con seguridad entrecomillado, que son para ponerlos a favor de la marcha?
Pues porque evidentemente no está tan claro para todo el mundo. Digamos que estos dispositivos, tanto unos como otros, tienen un origen de más de medio siglo, pero en su origen no se diseñaron para lo mismo. Los dispositivos de espaldas se diseñaron para evitar lesiones y los dispositivos de frente se diseñaron para que los niños se estuvieran quietos en el coche. Entonces, la evolución de los dispositivos de frente consigue justamente eso, que el niño esté quieto en el coche, pero no le protegen, mientras que los dispositivos de espaldas, además de mantenerles en su sitio, les protegen. Esta información ha ido y ha venido en España de manera intermitente a lo largo de estos años y, bueno, yo la volví a resucitar, entre comillas, hace aproximadamente 7 años cuando descubrí estos sistemas, y hasta ahora hemos estado, pues bueno, impulsando el mensaje para que la gente lo entienda, y estamos muy satisfechos con los resultados. Lo que pasa es que seguimos siendo una inmensa minoría, pero
hay mucho desconocimiento sobre esto,
claro.
Y tú lo verás en las charlas, ¿verdad?
Claro. Bueno, las charlas son un reflejo de la cantidad de situaciones confusas que a la gente se le ha generado en torno a la seguridad en la cabeza, ¿no?
Uh-huh.
El hecho de ver un crash test con un muñeco inanimado y pretender que ellos vean ahí a un niño de verdad, pues ya es de por sí es absurdo, porque, bueno, pues es que es un muñeco. Entonces yo puedo lanzar el crash test dummy, el dummy que se utiliza en el crash test, yo lo lanzo desde un quinto piso y no le pasa absolutamente nada.
Uh-huh.
A ese mismo dummy no le pasa nada, ¿vale? Pero a un niño no puedo hacerle eso. Entonces, si no se utiliza una herramienta que refleje la realidad se distorsiona. Así que sí, cuando yo voy a mis charlas y empiezo a contar cuál es la realidad que se esconde detrás de lo que ellos están viendo, pues la verdad es que se sorprenden mucho y lo entienden, porque la gente lo entiende. Y es un mensaje que a mí me gustaría dejar claro siempre. Nosotros hacemos la difusión de una medida de seguridad en el pleno convencimiento de que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y ninguno en nuestro sano juicio les pondríamos en riesgo deliberadamente. Si el niño no va seguro en el coche, no es porque no nos importe, porque no le queramos o porque no nos preocupe. Es sencillamente porque no nos han enseñado a hacerlo bien.
Exacto.
Y esa es nuestra misión.
Oye, Cristina, ¿tú te encuentras con gente reticente a seguir consejos de
por
seguridad?
Supuesto.
¿Y qué te dicen? ¿Por qué creen que no les termina de convencer?
Hombre, es normal. Nosotros hemos conocido la seguridad en un dispositivo cuando se instalaba de frente. Es decir, hemos pasado de ir sin silla a ir con una silla que nos han vendido como segura. Ahora llega una señora que no conocen de nada y les dice que donde ellos ven seguridad, en realidad hay peligro, y ponen en serias dudas lo que yo estoy diciendo, pero es que yo estaba ahí, es que les comprendo tanto. Así que bueno, no me sorprende, no les juzgo, y lo único que hago es tratar de convencerles. Y es verdad que un porcentaje más alto que bajo de las personas que me escuchan o que nos escuchan a nosotros lo acaba entendiendo, porque hay mucho sentido común en lo que decimos. Y bueno, hay otro porcentaje que a lo mejor no lo entiende o no lo reconoce, pero en el que confiamos que se acaben documentando y se acaben uniendo.
Pero en este caso, sí. Por ejemplo, tú, Cristina, que eres la mejor informada en este momento de seguridad vial y para lo que es la franja de nuestros niños, ¿hay sillas que van a favor de la marcha que estén homologadas?
Por supuesto.
Claro, es que eso es un problema de contradicción legal bastante alto, ¿no? Entonces.
Bueno, tiene una explicación. Hay veces que las cosas no se solucionan desde la legislación, sino desde la educación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, hay que tener claro que los dispositivos de seguridad para niños se llaman sistemas de retención infantil. Entonces, desde el punto de vista de la función, el sistema es eficaz, porque lo que una legislación o una normativa pretende es evitar el peor de los escenarios. Y ese escenario es, sin duda alguna, que el niño salga despedido dentro del coche, ¿vale? Así que ellos lo que proporcionan es una herramienta para que ese escenario no suceda, pero sobre todo porque al ser un producto legal tiene que ser accesible para todo ciudadano con independencia de su poder adquisitivo. Desde el punto de vista de la legislación no podemos imponer una inversión de 300 euros a todos los ciudadanos que lleven a sus hijos en silla.
¿Hay mucha diferencia, Cristina, entre una silla a contramarcha y la que conocemos siempre? ¿Es mucha diferencia de precio?
Bueno, depende de la que te vayas. Lo que ocurre es que tú puedes encontrar una silla de frente de 500 euros y una silla de espaldas de 500 euros, ¿vale? Uh-huh. Pero es difícil que te encuentres una silla contramarcha de 80. Sin embargo, sí puedes encontrar sillas de frente de 80.
Claro. Pues, esto no ayuda tampoco a concienciar, ¿no?
No, porque claro, el padre parte de la premisa de que si un producto está homologado cumple unos requisitos mínimos de seguridad y no es consciente, porque no se le ha explicado así, de que lo que está cumpliendo ese producto es unos requisitos mínimos para la retención.
Pero no los requisitos mínimos de seguridad, que es a
claro.
lo que hablamos.
Es que la seguridad va de minimizar lesiones, entonces tiene que haber un análisis de dónde se producen para evitarlas. Y en los dispositivos de frente ese análisis no ha existido.
Claro, y en este punto, Cristina, ¿qué consejos le podemos dar a los padres trasnochadores y trasnochadoras para que sus hijos viajen más seguros en el coche? Ahora mismo así.
Bueno, pues que se informen de los motivos, que son muy extensos y están muy bien explicados en canales como acontramarcha.com o el Facebook, que está linkado a esa página. Y que piensen que no pueden evitar, del mismo modo que si tú sacas un pie de una ventana y luego sacas otro, te vas para abajo, si tú viajas en un coche en movimiento y este se detiene, se van para adelante. Entonces, si el niño está sujeto por el torso, la cabeza va a salir despedida y el cuello está entre medias. Así que el consejo que tienen que seguir es, infórmate sobre este tema, no pongas al niño de frente antes de los 4 años, procura mantenerle en esa posición si la silla te lo permite todo el tiempo que sea posible y solo ponle de frente en un dispositivo que en combinación con el cinturón de seguridad que ellos conocen como elevadores y tal, hasta que alcance los 150 centímetros. Y asegúrate de que ese dispositivo va correctamente colocado con el cinturón de la cadera sobre la cadera y no sobre la tripa y con el cinturón de transversal sobre el esternón y la entre la clavícula y el cuello para que tenga una correcta posición y un correcto funcionamiento. Al final es utilizar los sistemas
y las leyes de la física, ¿no? También.
Y las leyes de la física.
Correcto.
Es que no sé, ella no discrimina, ¿eh? No entiende de lo que viaja dentro, sea un niño o un adulto, no sabe de sentimientos ni sabe de consecuencias. Y para todos es igual. Para todos. La misma fuerza se va a ejercer sobre ti que a lo mejor eres un adulto de 35 años que sobre el niño que tienes al lado que tiene 1 año y medio. ¿No?
Pues lo has dicho clarísimo, Cristina Barroso, experta en sistemas de retención infantil. Impartes charla de seguridad vial a contramarcha. Gracias por los consejos.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a llegar con nuestro mensaje a más gente.
Gracias, de verdad. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo. I feel tears welling up, going deep inside, like my heart's gonna get burned. And the stab is lonely, the sharp and painful, that I may never change. You might say that I was taking it hard since you broke me up with a call. But don't you wager that I've had the sorrow when I'm a brick right down the ball. Now the race is on and here comes pride in the backstretch.
Bueno, hace unos minutos antes de hablar con Cristina te hemos contado o te hemos mencionado una leyenda, ¿no? Si éramos capaces de concienciarnos con Cristina, igual contribuimos a que se cumpla esa leyenda. Bueno, pues esa leyenda nos la tiene que contar una persona que ha vivido mucho y que todo esto que ha contado Cristina lo conoce, pero muy bien, desgraciadamente. Ella es Elena Chamorro, su bebé falleció por no ir a contramarcha. Y ahora están en esa lucha también, en la de concienciar a los demás padres para que no hagan lo mismo. Han creado además una página de Facebook, que es un muro precioso, de verdad, donde hay mucho color, hay muchas bonitas palabras, y se llama Gabriel el Vikingo y la leyenda de la ola verde, para alertar a otras familias y así pues recordarle siempre. Elena Chamorro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿por qué Gabriel el Vikingo y la leyenda de la ola verde? Vamos a contagiar a todos los trasnochadores de esta leyenda.
Bueno, pues todo surge, bueno, también está aquí Fernando, que es el papi de Gabriel.
Buenas noches a los dos.
Fernando,
hola, buenas noches.
Ya estás aquí con nosotros.
Encantado.
Bueno, pues la leyenda surge un poco en el momento en el que nos encontramos en el hospital solos, en esos momentos que estamos tan perdidos y con tanta falta de absolutamente todo, pues bueno, a Fer se le ocurre abrir la página, porque es mucha la gente, los conocidos, que intentan saber de nosotros, y hay un movimiento tanto en Moralzarzal como en Hoyo de Manzanares y Torrelodones, que son los pueblos en los que vivimos y trabajamos, y la gente quiere, pues bueno, mandarnos ese apoyo, esos ánimos, y ese estamos aquí para lo que necesitéis, y fue una manera de intentar canalizar todo eso, ¿no? Luego, poco a poco, pues a raíz de las lesiones de Gabriel, que pues se quedó pentapléjico, no iba a poder moverse en un primer momento, no podía ni comunicarse, pues bueno, vimos una oportunidad también de abrirle una ventana al mundo exterior, ¿no? Y después de su fallecimiento, pues se quedó como una manera de seguir comunicándonos con él, de intentar exponer y desahogar nuestro dolor y a la vez ver que era necesario concienciar a otros padres que supieran lo que pasaba. O sea, que no era unas invenciones, como decía Cristina, de viene esta señora y me cuenta. No, es que es lo que pasa, es la realidad.
Es la realidad. Oye, Fernando, ¿una silla a contramarcha es la clave?
Sí, yo después de haber vivido lo que he vivido, lo tengo clarísimo. Si Gabriel hubiese viajado en una silla a contramarcha, ahora mismo pues seguiría con nosotros. Pudiera, no sé si hubiera sufrido alguna lesión importante, pero lo dudo incluso, puesto que en su zona, su habitáculo, la parte de su habitáculo, no sufrió todo el golpe, prácticamente no lo nadie de ello. Él pues salió despedido, vamos, intentó salir despedido y la silla pues...
La silla bloqueaba, ¿no?
Claro, Elena, hay un momento en el que como padres esto sería difícil, pero a la larga, incluso hoy al pensarlo, que haría de vuestro hijo un héroe, ¿no? ¿Donasteis los órganos de Gabriel?
Sí. Nosotros, o sea, lo teníamos muy claro. Es algo que realmente ni nos llegamos a plantear que no fuera así. Nosotros siempre hemos estado muy concienciados con este tema y fue una de las cosas que siempre pedimos a los médicos, ¿no? Que si llegaba en un momento determinado, porque Gabriel cuando falleció estuvo unos días antes en coma. Cuando vimos que no había muchas posibilidades de que despertara, nuestra prioridad era esa, que mantuvieran los órganos para poder donarlos. Fue algo que surgió, siempre estuvo ahí, o sea, no fue una decisión que se tomara,
sino que ya la contemplabais.
Era así, o sea, Fer es donante de órganos, yo también, o sea, es así, no hay otra opción, no cabe otra posibilidad.
Y la sensación de que él ha podido salvar a otros niños, ¿eso alivia, ayuda?
Claro que ayuda, claro que dices, jo, pues bueno, no se ha quedado ahí, no es una muerte en vano, ¿no? Como dices algunas veces. En el fondo, ayudar, pues bueno, tu dolor está ahí, ese no lo va a quitar nadie, pero sabes que ha dado vida a otro montón de familias, a otros niños que gracias a él pues tienen otra oportunidad de vivir, ¿no?
La suerte, Elena, de poder conocer la historia de Gabriel el Vikingo y la leyenda de la Ola Verde, es que seguro que mucha gente que nos escucha ahora mismo se va a plantear el sistema de seguridad que ahora mismo está utilizando con sus hijos. No sé si te han llegado mamás y papás diciéndote, desde que conozco tu historia me he replanteado todo.
Sí, muchas familias. La verdad que en la página ese tipo de mensajes son constantes, y entre conocidos y amigos lo mismo. Sobre todo la gente que lo ha vivido de cerca. Yo trabajo en un colegio, entonces son muchas las familias con las que entras en contacto y te lo dicen, ¿no? Pues mi sobrino, pues mi tía, pues mi amiga viajan a contramarcha. De hecho, en el cole es raro ver niños pequeños a favor, lo sigue habiendo, pero en nuestro entorno la verdad que la gente se ha concienciado mucho, porque el conocerte y el ver ese sufrimiento y el día a día y el haber conocido a Gabriel, pues la verdad que ha ayudado bastante.
Fernando, en tu caso será parecido, pero cuéntanos, ¿cuándo hará leyenda Gabriel el Vikingo? ¿En qué momento? ¿En el que todos estemos concienciados? ¿Cuándo?
Hombre, de alguna manera yo creo que ya lo está haciendo, ya está sirviendo para mucho, ya está cambiando la forma de ver y de percibir ese peligro de muchos padres. Y bueno, leyenda, hombre, si conseguimos algo tan grande como en Suecia, que no haya niños menores de 4 años que viajen en nuestras carreteras, pues será una auténtica leyenda, supongo.
Eso ya será mucho, claro que sí, Fernando. Elena y Fernando, hay una vocecita que estamos escuchando a través del teléfono. Me parece que esta maravillosa trasnochadora inquieta es Lara. Hay una cuestión sobre ella que nos ha encantado en la noche de COPE, porque cuando ella os dice, me duele el corazón, lo mejor son las cosquillas.
Sí.
Sí.
Sí, eso no sé de dónde lo sacó.
Las cosquillas curan, Elena y Fernando.
Sí, la risa cura. La risa, sonreír, el optimismo cura.
No hay otra manera de salir adelante. Nosotros realmente es como lo estamos intentando hacer, ¿no? Y de hecho el bichito es lo que se merece, recibir el mismo amor, cariño y la felicidad que le dimos a Gabriel, que lo hizo una persona tan especial. Queremos que Lara siga viviéndolo y sintiéndolo. No es justo que haya una otra víctima más.
Hay que seguir sonriendo a pesar de todo y con un héroe detrás que está con vosotros. Eso nunca va a cambiar.
Lo estáis haciendo fenomenal, Elena Chamorro y Fernando López, porque nos habéis abierto los ojos, nos habéis concienciado. Todos los trasnochadores ahora conocen vuestra historia y de verdad que os mandamos un abrazo enorme. Gabriel ha estado también aquí en la noche de COPE, así que donde esté también está con nosotros. Un abrazo a todos.
Muchas gracias.
Buenas noches, familia. Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
You're right.
Ha estado fenomenal esto de despegar a las 3 y 24, una hora menos en Canarias, porque nos queda, hasta las 4 de la madrugada, Archilla. Aquí tenemos para rato todavía.
Para rato, porque siempre contamos historias y la de hoy, de verdad. O sea, mira que hay gente grande por el mundo, pero luego hay gente que hace cosas grandes.
Pero grandes, porque trabajan mucho y la gente que trabaja hasta ahora, que les mandamos un saludo enorme, saben lo difícil que es sacar un negocio adelante. Y existen negocios que empiezan siendo familiares, pero con este trabajo y esfuerzo que te contamos se convierten en un negocio de éxito. De hecho, en España tenemos varios casos y hemos rescatado aquí uno en la noche de COPE, una empresa de alfombras.
Sí, por eso decía lo de grandes, porque hay alfombras muy grandes. Oye, seguramente que cuando vayáis a algún hotel de los grandes hoteles, veréis alfombras maravillosas que seguramente los habrán hecho ellos. Se trata de la Alpujarreña.
La Alpujarreña, trasnochadores. Igual estaría bien, ¿no? Una alfombra de personalidades para la noche de COPE o para todos los que estáis escuchando. Pero como aún no tenemos esta opción, pues vamos a abrirte el micrófono, Álvaro Nebreda. Buenas noches.
Muy buenas noches, efectivamente. Vamos
porque
a
ver. Tú sí que conoces, ¿no? Una historia buena, la de la Alpujarreña, que llevan casi un siglo fabricando alfombras de lujo.
Efectivamente, llevan desde 1818, porque ese año José Pérez Ortiz reunió varios talleres artesanos familiares y fundó en el granadino barrio de Albaicín la Alpujarreña. Después de llevar sus trabajos a la Feria de Filadelfia, tuvieron tanto éxito que se trasladaron a La Zubia, en las faldas de Sierra Nevada. Fris Losada es el actual propietario y director gerente de la Alpujarreña y es la persona que nos ha atendido para conocer bien qué hacen ahora. Entre los clientes, pues ni más ni menos que Salvador Dalí, Javier Mariscal o el arquitecto Rafael Moneo. Pero además Félix nos contaba cuáles son ahora mismo sus principales clientes.
Bueno, nosotros tenemos segmentado el mercado, digamos, en lo que es mercado doméstico y mercado de contrat. El mercado de contrat es el que atiende a las grandes instalaciones, como pueden ser hoteles, clubes sociales, restaurantes, organismos públicos, y al que se accede o bien directamente a los clientes con los clientes finales, o bien a través de arquitectos y decoradores que nos prescriben para determinados proyectos, como puede ser un aeropuerto, un hotel o un club social. Y después el que dominamos, pues mercado doméstico, es aquel que va orientado pues a las personas físicas consumidores finales, al que accedemos fundamentalmente a través de decoradores y de distribuidores. Los distribuidores pues pueden ser cadenas de distribución tales como Corte Inglés, Gastón y Daniela, Gancedo, o pueden ser pues tiendas especializadas en mobiliario de alta gama.
Mucho trabajo veo yo aquí, para hacer unas grandes alfombras, y yo supongo que lo que tiene un trabajo también tiene su precio, ¿no?
Efectivamente, porque en las alfombras, como casi todo en la vida, si puedes imaginarlo, puedes hacerlo. Claro, hay que tener dinero para pagarlo. Félix lo tiene muy claro.
Nosotros siempre ponemos todo nuestro empeño en intentar ejecutar todo aquello que nos pide el cliente. Efectivamente, hay en ocasiones donde muchas veces la dificultad va en relación también al precio. Entonces, digamos, casi todo se puede ejecutar. O sea, muchas veces nos han pedido que incrustemos pues cristales de Swarovski o que incrustemos placas metálicas en las alfombras y todo esto. Claro, todo ello conlleva también un precio. Entonces, digamos que muchas veces, la mayoría de las ocasiones, lo que no se puede ejecutar es por elevado precio, digamos, ¿no? O sea, y esto sucede cuando nos solicitan dibujos muy, muy complicados, muy intricados, donde las horas de fabricación son numerosísimas y, por tanto, pues los costes se elevan también y las hacen un poco inasequibles, ¿no? When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth.
Pero tratándose de la Alpujarreña, Álvaro, habrá pedidos más especiales que otros.
Efectivamente, Félix lleva muchos años y aunque todas las alfombras para él son especiales, básicamente ya son como sus hijas, porque tengo una y otra, claro, algunas las recuerda con un cariño particular.
Bueno, pues recuerdo, a lo mejor así, se me viene a la memoria unas alfombras que hicimos hace 3 o 4 años de una complejidad extrema que iban destinadas a unos salones del Kremlin. Bueno, algunas piezas con formas muy espectaculares para algunos clubes sociales en Finlandia, En fin, no sé, siempre todas, como digo, todas son distintas y cada una tiene sus peculiaridades, ¿no? Y las hacen atractivas.
Mira que es complicado mantener un negocio años y años, pero lo cierto es que la Alpujarreña sigue teniendo de éxito ahora, ¿verdad?
Efectivamente, mira, yo además si un día tengo dinero me quiero comprar una alfombra que tenga chocolate o algo.
Ah, sí, chocolate, todo, pero no la pisarías descalzo, entonces
no te va a durar.
Pero si no es para ponerla, no es para ponerla de alfombra, es para
comértela.
Bueno, también, pero quiero decir, para ponerla de ornamentación. Donde
no en la pared, ¿no? Y ir cogiendo cachitos, sí, anda, sí. Qué listo eres, Álvaro.
Y luego hay que limpiar eso, ¿eh? La que se arma ahí.
Bueno, pero hay que limpiar como toda la casa, se limpia todo a la vez.
Sí que sí.
Pues eso, además, la Alpujarreña no para y sigue haciendo trabajos. Félix nos contaba los trabajos más recientes.
Bueno, trabajos más recientemente, hemos renovado en los últimos años todas las alfombras del Hotel Ritz, recientemente de Madrid. Recientemente hemos renovado la alfombra grande de la cúpula del Hotel Palace, de Madrid también. Es una alfombra muy grande, cerca de redonda, de 15 metros de diámetro. Bueno, hemos hecho algunas embajadas, hemos hecho hoteles en Francia, hemos hecho instalaciones en Liechtenstein, en Suiza, distintos, sobre todo, hoteles, algunas entidades públicas. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
La artesanía textil, trasnochadores, que estamos pues hablando de la Alpujarra, que es esta empresa, este negocio que pone las alfombras de más lujo de todo el mundo y de España, porque Álvaro, también entre todo esto el presente es muy bueno, pero lo que es el futuro lo ven muy, pero que muy de alfombra roja, ¿no?
Efectivamente, a ver, ellos lo ven que va a ir bien, pero también creen que va a haber va a haber que competir con otras empresas y otros productos que llegan de fuera, que no siguen todas las reglas del juego y que además pues no tienen muy claro cuáles son las medidas medioambientales, y eso les hace jugar con desventaja.
Bueno, pues de cara al futuro, los principales retos es seguir siendo competitivos, sobre todo con las dificultades que nuestras administraciones nos ofrecen. Y digo dificultades porque siempre entendemos, y me gusta denunciarlo siempre que tengo oportunidad, la competencia desleal que existe con todos estos productos procedentes de lejanos países.
Sí.
Nosotros, como país europeo y como país civilizado y occidental, estamos sometidos a respetar los derechos universales de los trabajadores, así como nos hemos impuesto unas muy estrictas medidas medioambientales. Y bueno, pues vemos con asombro cómo traspasan nuestras fronteras infinidad de productos procedentes de lejanos países, como digo, que ni respetan los derechos universales de los trabajadores, ni respetan ninguna de las medidas medioambientales a las que nosotros estamos sometidos. Y mucho más nos asombra cuando vemos que son propios organismos públicos, dependiendo de las administraciones del Estado, los que adquieren esas alfombras.
Son las 3:33 segundos, una hora menos en Canarias. Acabamos de hablar con uno de los propietarios de una empresa maravillosa de alfombras. Las hemos pisado, más de alguno, y hemos tenido que ir con mucho cuidado. Pero ojo, que contra los tramposos, lo mejor que tienen es que tienen un sello muy bueno de calidad. Álvaro Nebreda, gracias.
A vosotras.
Oye, no sabéis la de broncas que me ha echado mi abuela cuando estábamos bebiendo Coca-Cola y de repente, pues eso, estás bailando, se te cae un poquito de Coca-Cola a la alfombra. Bueno, la alfombra.
No me extraña. Cuidado, es que a saber lo que valía esa alfombra.
¿Tú sabías que se le caía ya la ceniza del cigarro?
Y lo que le preocupaba era la Coca-Cola. ¿Sabes? Lo que me estaba quedando yo es, la alfombra esa de chocolate, ¿cómo le vas a pasar la aspiradora a Álvaro Nebreda? Esto es una pregunta
imposible.
Que no es para ponerla en el suelo, que es para ponerla de ornamentación. Como tiene la gente una bufanda, un póster, una alfombra de chocolate, eso te da un caché que la gente que no la tiene.
Chocolate ya. A 33 grados en verano. ¿Tú lo ves esto?
A ver, tiene lagunas, hay que pensar un poco, ¿vale?
No, hay que pensarlo mucho, ¿eh?
Los que no son un elemento ornamental aquí en la noche de COPE son nuestros trasnochadores, Urbano Canal.
Estaban muy atentos los trasnochadores a esto de las alfombras, Álvaro. Estaban ahí. Algunos han pisado a las más famosas del mundo, creo, por ahí. Bueno. Tenemos trasnochadores por todas partes. Ahora os lo contaré. Antonio desde Teruel nos felicitaba por teléfono por el programa. Nos mandaba un saludo desde la residencia en la que está. Nos dice que hacemos un programa muy ameno y le hacemos las noches. Pues eso, muy agradables.
Un beso enorme.
Eso para Antonio y para toda la provincia de Teruel, que Teruel existe también, sí. Claro que
nunca
sí.
Nunca he entendido ese chiste, sí. No lo he entendido nunca. Teruel no existe. Sí, a ver, ¿por qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Y por qué pues se eso, dice? Esto, alguno de Teruel nos lo podría contar. ¿Por qué se dice eso?
El que sale allí, el que se diga siempre, no quiere decir que sea así.
Abrimos foro de opinión. ¿Por qué existe Teruel y por qué no otras provincias?
Que dicen que no existe.
Ya.
Esa es la pregunta que...
Es eso, es que claro, siempre Zaragoza, Huesca y Teruel, siempre es como que va al último, va al final, ¿no?
Hay
que...
verdad.
Un respeto para el Torico y la provincia
de favor.
No, hombre, claro que sí.
Esto.
Desde más lejos, Rafael nos envía un saludo y un abrazo para todos los trasnochadores. Lo hace nada menos que desde el Uruguay. Atención.
Esto un es abrazo que... a Uruguay, claro que sí. Si es que vosotros vivís al revés que nosotros, pero está bien, ¿no? Porque esto, que nos escuchen a un lado y al otro del mundo.
Hay gente que nos escucha haciendo la cena allí, en el otro lado del mundo. Y entonces, eso es muy agradable.
Algunos nos escucharán haciendo el desayuno. No sé.
A ver, 7 horas más en Asia, ¿no?
Pues sí, ¿eh?
Pues algunos sí.
Así, a esta bueno, hora alguno ya se está despertando.
El sándwich de mediodía, yo creo que ya.
Más bien. Ya vale. Eso es ya como el desayuno de Isabel Lobo.
Claro,
pero
sí,
exacto. Más
eso es.
Vale. Bueno, como siempre, uno de nuestros clásicos, Manolo Magistris, nos desea una feliz madrugada a todos los trasnochadores y nosotros a él, por supuesto, Manolo, te queremos.
¡Ole, esos trasnochadores!
Siempre estás ahí.
Y atención a este, Juanfran nos llama pareja de tesoros de la noche.
¡Mira!
Juanfran, también te queremos, porque vamos, valen mucho estos trasnochadores.
Eso, y claro que sí, esto es un tesoro.
Nos envían eso, muchísimo cariño a través de las redes.
No iba la cosa de cazatesoros, a ver si al final...
Al final sois vosotros los tesoros.
Somos nosotros.
Yo soy bonito. Más de cazar, disculpadme la cosa, pero...
La cosa de los caninos.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
Yo como ardillita soy de correr y salir por patas corriendo.
Ya, pues a ver si te vienes a correr conmigo.
Que no, que yo me suba a los árboles.
Que lo dices todos los días, pero esto no. Nebreda, esta noche la engañamos, ¿vale?
Sí, pero yo no voy a correr. Sí. Eso está clarísimo.
Yo te sigo.
Tú corres a por el autobús, Archilla viene conmigo.
Hay que descubrirle las aficiones, porque de momento no lo sabemos.
Correr, las alfombras de chocolate es todo lo que sabemos hasta el momento. No.
En eso estamos. Eres un hombre muy misterioso para todos los trasnochadores. Todavía.
Iremos desvelando en la noche de COPE.
Sigue por aquí.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Yo he venido a uno de los mejores colegios del mundo, por lo menos.
Se ve desde la riqueza que es tener 26 nacionalidades distintas, 8 religiones.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Venga, hijo pequeño, le pongo yo esto.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es,
en tu móvil
y en redes sociales.
Crazy things like
Pues no lo vamos a decir bajito, sino que lo vamos a hacer con un tono bien alto, que ya toca. La hostelería se recupera, recupera el optimismo, trasnochadores. Los hosteleros ven que el futuro pues está mucho mejor y lo ven con más alegría después de un verano de éxito. Pues claro que sí. El 83% de ellos reconoce que están saliendo ya de la crisis o que van recuperándose. Eso nos alegra también. Pero es que esto ayuda el haber tenido todo un récord de empleo este verano con más de 1.600.000 nuevos trabajadores. Estamos de buenas.
Los datos nos lo deja un estudio que se llama El Hostelero, un emprendedor detrás de la barra. Es totalmente cierto, pero que también nos aporta una celebración que es los martes de la hostelería. Y es que el próximo 11 de octubre va a ser el primer martes de homenaje al sector. Emilio Gallego es el secretario general de la Federación Española de Hostelería. Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Casi, casi aciertas, Emilio, porque es que yo, la reunión oficial con mis amigas era los miércoles y nos íbamos ahí cada día a un restaurante.
Ah, sí, pues en esas no me llamas, Bárbara. Me parece fatal, ¿eh?
Pues es lo peor, pero Emilio, los martes entonces son los nuevos miércoles míos, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Es un poco la idea que pretendemos lanzar. Ha habido propuestas en algunas comunidades autónomas, como fue el caso del Pincho Pote en el País Vasco, que, bueno, pues lo que pretende es un poco intentar buscar un día que casi sea cita obligada para pasar por algún establecimiento de hostelería. Refleja un poco también la idea que tuvieron los cines hace años de intentar fomentar un día específico entre semana, como es el miércoles, Día del Espectador, pues intentar plantear algún tipo de oferta simpática, de detalle con los clientes por parte de bares y restaurantes para que, bueno, pues se acerquen los clientes ese día.
Así que tenemos motivos para estar contentos, aunque Bárbara no me invite, ¿no?, los miércoles. Por todos los hosteleros sí nos podemos alegrar. No te guardo rencor, tranquila. Dínoslo, Emilio.
Así es, hemos presentado esta mañana en Madrid el resultado de un estudio, de una extensa encuesta que hemos hecho entre los hosteleros españoles, y la verdad es que el mensaje de que estamos recuperando y remontando por fin la crisis y que ya gran mayoría, en torno al 85% de los establecimientos, consideran que están en vías de salida directa o que directamente ya se han recuperado de los devastadores efectos que tuvieron casi 7 años de crisis económica y recesión, pues es así. Hoy hay una visión positiva. Ha sido un año, la verdad es que la temporada de verano récord, el crecimiento ha supuesto que en agosto hayamos llegado al 1.650.000 trabajadores en hostelería, y esta es una cifra que en altas en seguridad social nunca se había dado en nuestro país.
Y que en la hostelería no habéis dejado de reinventar cosas.
Sí, es cierto. Hay que tener en cuenta que es un perfil de empresa de PYME. Básicamente es una pequeña empresa familiar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los empresarios están en contacto directo con sus clientes. Como decimos, es el emprendedor al otro lado de la barra. Por lo tanto, la evolución del mercado, las expectativas, nuevas necesidades o satisfacciones que buscan los clientes, pues están muy directamente en contacto con la empresa. Y por eso pues hay cambios continuos, redecoraciones, preparación de nuevas ofertas, renovación de las cartas, menús. Todo esto es muy habitual en un sector que, desde luego, en España es muy dinámico.
Es maravilloso, los clientes lo agradecemos mucho, Emilio, y es muy importante para poder decir que cerramos un año, vamos, de 10, ¿verdad?
Sí, ha sido muy bueno. La verdad es que el incremento de la llegada de turistas internacionales, que estamos en torno a un 11% de crecimiento de llegadas comparado con 2015, que ya fue un año positivo y que ya fue un año de crecimiento. Pero este año, además, lo que ha tenido una fortaleza tremenda ha sido la demanda nacional. Los españoles definitivamente hemos dejado ya atrás malos augurios y se ha vuelto a salir este verano de una manera muy decidida. Y esto ha hecho que de verdad hayamos tenido punta, y punta no solamente en los destinos de sol y playa y en las costas y las islas, tanto Canarias como Baleares, que han tenido un magnífico comportamiento, sino que han estado muy dinámicos también los destinos de interior, ciudades, todo el turismo urbano, turismo rural, turismo cultural y el gastronómico, desde luego que es el que a nosotros más nos satisface.
Eso te lo estábamos diciendo los trasnochadores antes, que no lo íbamos a decir bajito, sino con tono alto, y también para que se escuche a esas personas que dices tú que se reinventan, ¿no?, al otro lado de la barra, esos emprendedores como Javier Vázquez, que es propietario del restaurante Opazo de Lugo en Madrid. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, fenomenal, pero esto es verdad, ¿no? Tanto a un lado como al otro de la barra hay que estar constantemente creando cosas.
Pues así es. Yo creo que la crisis, que ha sido durísima para el sector, pues como decía Emilio, pues ha servido para que la gente se haya reinventado, le haya echado más imaginación, haya modificado pues la propuesta que ofrece a los clientes, y en la medida de que la gente pues haya acertado y se haya actualizado de alguna forma, pues ha salido más rápido de la crisis y incluso ha podido solventarla de mejor manera, ¿no?
¿Y qué va a pasar, Javier, entonces los martes en Opazo de Lugo?
Bueno, pues tendremos que pensarlo, hacer alguna propuesta pues para animar a la gente a que salga, porque sí que es cierto que por el trabajo que tenemos, el fin de semana es cuando la gente principalmente sale a cenar, entonces es más complicado entre semana, y posiblemente el martes sea un día muy acertado, porque el martes es, si no el más flojo, pues uno de los más flojos de la semana.
Es que lo de los fines de semana, las horas de trabajo que tenéis, esto de ser emprendedor al otro lado de la barra, eso es vocacional, y si no, no te pongas ahí, ¿no, Javier?
Pues así es, al final, yo lo digo muchas veces, que la hostelería es como una forma de vida, al final los que somos hosteleros empezamos a trabajar cuando nos despertamos y terminamos cuando nos acostamos, ¿no? Porque siempre estás pensando en el negocio, siempre tienes que estar un poco atento a todo lo que pueda suceder y bueno, pues es una forma de vida.
Y te ves reflejado en los datos que estamos hablando con Emilio. Tú perteneces a ese 37% de los hosteleros que considera que la crisis ya se va quedando atrás.
Bueno, desde luego sí que llevamos ya un tiempo, por lo menos un año. El 2016 creo que está siendo un muy buen año. 2015 ya también empezó a repuntar. Y sí que la verdad que estamos notando bastante diferencia.
Pues qué buena noticia, Javier Vázquez, propietario del restaurante Opazo de Lugo en Madrid. Se te van a llenar los martes, de verdad, que no sé si vas a tener que hacer un menú para los que estemos haciendo cola, así, haciendo tiempo. Esto yo te lo
claro
supongo.
Claro, nos a los lunes, si hace falta.
Pues nos apuntamos todos los trasnochadores.
Bueno, qué delante.
Claro que sí.
Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas noches. Emilio, se confirma esto, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además agradeceros también esta labor, porque estamos en fase de lanzamiento. Hay que tener en cuenta que el sector hostelero en España es muy grande. 188.000 bares y 72.000 restaurantes. Comunicar cualquier tipo de iniciativa pues es un esfuerzo de comunicación importante. Estamos ahora en esa fase de conformación, de que se apunten a esta iniciativa más y más establecimientos, porque desde luego, mira, el caso de Javier y el barrio de Madrid que representa, Lavapiés, han sido muy dinámicos y muy creativos a la hora de lanzar rutas de tapas, Tapapiés, que está a punto de comenzar
sí.
Este otoño.
Esas rutas no nos las perdemos.
Claro,
¿para qué?
Son iniciativas que efectivamente han hecho que ocurran cosas en la calle, en los establecimientos, y que nos hagan a todos más atractivos, ¿no?, ir y no perdernoslo.
Fíjate qué reflexión hice el otro día con una amiga, Emilio. Nos hacíamos mayores, digo, nos estamos haciendo mayores porque ahora prefiero comer un buen plato, prefiero invertir una tarde en comer bien que en cualquier otra cosa que a lo mejor siendo más joven valoraba más. Y es curioso, Emilio, porque cada vez la gente se interesa más por esa cultura gastronómica y por ese cuidar el estómago, sorprender, ¿verdad?
Pues es gastronomía, son las copas, es la vida nocturna que tienen las ciudades y las calles en España. Esto nos hace muy atractivos y es de verdad un factor de competitividad de nuestro turismo. Por eso nos prefieren y nos eligen tantos millones de turistas internacionales, porque somos muy de quedar con amigos, es así, es así. Somos muy dinámicos en ese tema, divertidos a la hora de salir y, bueno, pues eso genera un carácter en nuestras ciudades que desde luego es un valor que no se debe perder, claro que sí.
Pues, ¿qué te parece, Emilio, Bárbara? A todos los trasnochadores les vamos a poner en nuestras redes sociales pues los martes de la hostelería para que estén pendientes, que se enteren de qué bares lo van a tener, qué sitios van a poder visitar para que se hagan sus propias rutas, porque es en muchos sitios, ¿eh? Nos hemos ido hasta Madrid, pero lo mismo nos vamos a Madrid que nos vamos a Valladolid,
en
por
Valladolid,
ejemplo.
Queremos mucho a la gente de Valladolid, ¿eh? Sí, nuestros sí, propios señor. Jefes de allí, así que ¿qué vamos a decir?
¡Qué pelota!
Vamos a preguntarle a Antonio González, él es propietario del restaurante Los Zagales en Valladolid. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, buena tierra.
Bueno, desde hace año y medio aquí sí que es cierto que hemos notado un pequeño repunte en cuanto a afluencia de público, no tanto en cuanto a economía, puesto que es más justita, pero sí que se ha notado un poco más de alegría. Es cierto que con la incertidumbre política estamos ahí en un periodo de stand-by, pero sí, sí, podemos decir que algo mejor sí que vamos.
Bueno, en este programa somos de buen comer y nos han chivado que tenéis dos cosas que no nos podemos perder. Una, el tigre tostón, y otro, el Obama en la Casa Blanca. ¿Qué es esto?
Es cierto, son dos de nuestras tapas emblemáticas. Ganamos el pincho de oro en la ciudad de Valladolid. Y después con el tigre tostón, que es un pastelito parecido al de chocolate, al tigretón de toda la vida, pero con cochinillo, nata y cebolla, con ese conseguimos ganar el primer premio en el concurso nacional de pinchos.
¡Qué fenómenos, de verdad!
Me estoy apuntando el tigre tostón, ¿eh? Se me está abriendo el estómago, de verdad.
En este caso tenemos el Obama, que es un... Yo creo que el matrimonio perfecto, que es el huevo y la trufa.
Oye, y Antonio, ¿los martes cómo son? ¿Los días martes? ¿Suelen ser unos días apagados o...?
Sí, es un día de transición entre lunes, martes, miércoles. Hasta el jueves no inicia a salir el público, por lo que yo creo que cualquier iniciativa a nivel empresarial de cara a la hostelería los martes, miércoles, sería positiva, puesto que creo que el público está necesario y a la espera de cualquier posibilidad o excusa para poder salir. Es cierto que algo pensado y con calidad siempre funciona.
Con lo cual, la mirada de la hostelería hacia el futuro, ¿cómo es?
Bueno, yo creo que con cautela. Cada vez el cliente sabe y conoce más, fruto de los concursos, fruto de la publicidad, de la televisión, de la radio, y es más exigente en el sentido de que sabe lo que pide y sabe lo que hay que darle. Por lo tanto, cuidando la calidad y partiendo siempre de una base de la materia prima buena, en función al presupuesto que se ofrezca o que se pida, creo que es una de las cosas importantes hoy en día en la hostelería.
Antonio, ahora que dentro de poco empieza el frío, una tapa de esas para entrar en calor rápido, a ver, cuéntanos.
A ver, jo, me pillas así a bote pronto una buena tapita, una buena sopita de ajo castellana.
¡Ah, qué rico! Calentita, pues
sí.
¿No?
Sí.
Pues vamos a ir preparando el estómago, vamos a ir haciendo ahí forraje para poder pasarnos por allí cuando se pueda. Trasnochadores muy atentos, ¿eh?
Eso te iba a decir, teníamos una buena excusa en Valladolid para que podáis venir a visitarnos. Creo que tenemos una ciudad de tapas muy, muy importante a nivel nacional como referente, alternativa a otras zonas de toda la vida, y encantado de recibiros en Valladolid cuando queráis.
Claro que sí.
Será un placer. Antonio González, buenas noches.
Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias. Y Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería, ni lo decimos bajito, tampoco muy alto, ellos dicen que con cautela, pero la mirada, ahí todos coincidís, ¿no?
Sí, efectivamente hay una perspectiva positiva. El año está evolucionando con incrementos en los volúmenes de facturación y creemos que va a ser un cierre de año en positivo. Esto es lo que hay que seguir trabajando, que efectivamente de cara al futuro pues sigamos consolidando estas buenas cifras y siga creciendo el sector.
Yo contribuiré saliendo los martes a comer.
Ah, estupendo.
Claro, luego la recibiré yo hecha cachito por la tarde-noche y ya verá qué noche vamos a hacer.
Bueno, me llevo un tigre trostón de postre para las 4 de la mañana y punto.
Para aguantar, que nos viene muy bien. Emilio Gallego, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, trasnochadoras.
Eso es, los martes de la hostelería. Gracias.
of those already fallen. Another one of our comrades is taken down, like so many others of our calling. We tweet our anecdotes and our commentary. We sing our songs and some sad tribute. While the tabloids are holding a story of kiss and tell, it's no longer able to deny the refuge.
50,000 voices rising.
We played on the light swing across a sea of 50,000 souls.
Me encanta este hombre, cuando medio canta, medio habla. Es que me encanta, Sting.
Mira, acabar la noche de COPE de este día de miércoles que tenemos por delante.
¡Pero qué susto!
Con Sting es como que te entra una buena energía que vamos a contagiarnos todos, por favor, ¿eh?
A ver cómo suenas.
Bueno, pues esta canción se llama 50.000, que es una maravilla de canción del nuevo LP, porque va sacando a cuentagotas su música, y es el lugar elegido ha sido el programa Later with Jules Holland. Esto debe ser un show de estos nocturnos. Yo no conozco este programa.
A mí se me ha quedado lo de los 50.000, ¿eh? Porque aquí más de uno tiene 50.000 horas de sueño con retraso, ¿a que sí?
Sí, ¿eh? ¿A que sí?
Cada uno ahí se está sintiendo identificado. Pero bueno, ¿podrían contarnos los trasnochadores algún truco que tengan para recuperar el sueño? ¿Qué hacéis vosotros, no? Por ejemplo. ¿Tú qué haces? A
contar 50.000 ovejas, por ejemplo.
No, que las ovejas me las como yo.
Pues yo cuento palomitas, porque a veces como palomitas por la noche cuando llego a casa. Yo no recibí uno, pero confieso que a veces el microondas hace de
sucumbes al poder del maíz. Sucumbimos todos a Sting, ¿verdad? Además, con una canción que dice cosas muy especiales y que además fue escrita en un momento muy idóneo. Fue escrita el día de la muerte de Prince. Y dicen que es más reflexiva que el primer single del álbum. Bueno, esto tendremos que compararlo, pero ya lo iremos escuchando aquí en la noche de COPE.
El álbum que se llama, a ver si lo digo bien, 57th and 9th. Claro, porque el TH este es importante. Que esto, no, claro, Sting no se da cuenta que esto en España, a ver cómo lo decimos. Pero
sí,
bueno,
sí.
El caso es que hace referencia al cruce de calles de Nueva York que Sting recorría cada día para llegar al estudio cuando quería grabar este tema. ¿Sabéis qué?
¿Qué?
No va a haber que esperar mucho, hasta el 11 de noviembre. Y ahí es cuando va a salir su primer disco de rock en 13 años, que suena así. Con aplausos y todo, de Sting hemos acabado aquí la noche de COPE. Bueno, aún queda algo, queda extender pues los tentáculos de Don Pulpo, Carlos Moreno, te elevamos aquí el micrófono biónico. Buenos días.
¿Qué tal estáis? Muy buenos días, chicas.
¿Cómo me gusta cuando Pulpo se pone a bailar a Frank Sinatra en modo rapero?
Es que
le gusta, esta muchísimo. Versión le gusta.
Esta versión es muy buena, transmite muy buen rollo.
Sí.
Y es importante, me hace sentir
a
bien.
A ver, mira, esta parte, báilatela, ¿eh?
El da, 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 da. Ponedores y trasnochadores, ey.
Lo que nos gusta aquí, armar jaleo.
A fincapón.
Carlos
Dios, pero hay que poner las calles y hay que poner una avenida bien grande con la historia con la que abres hoy.
Son historias, historias que molan, historias que te hacen sentir bien, porque mientras ciertas farmacéuticas no lo hacen tan bien como pensábamos, siempre hay famosos que se ponen a remar en el sentido de la lógica y hacen acciones para que los niños, por ejemplo, pues les echen una mano, ¿no? Hay niños enfermos que se ponen a pasarlo mal y ciertas farmacéuticas no quieren investigar porque no les sale del todo rentable.
Porque son pocos, ¿no?
Efectivamente. Entonces ahora yo te voy a contar una historia que va de esto, pero con un final muy bonito.
Bueno, si vamos siempre a sonreír en este día de miércoles.
Miércoles.
Gracias, gracias, que parece aquí la R se nos escapa.
Se nos va hacia la mir.
¿No?
Es correcto.
Bueno, trasnochadores, que la noche de COPE sigue en cope.es. Sabéis que empezamos siempre media hora antes, a la una y media hasta las cuatro de la madrugada, y estamos aquí de lunes a viernes dándolo todo, a que sea Archilla.
Le cantamos a los trasnochadores y a los ponedores.
¿Qué les cantamos?
¿Qué les cantamos?
Sí, va a llover. Pues como así, hagamos eso, va a llover. No, hagamos eso, por favor.
Ponedores y trasnochadores.
No. Vamos a hacernos un favor. Seamos felices. Ponedores y seamos felices, por favor. Ahí, ahí. Set beatbox, beatbox, Carlos.
Trasnochadores. Ah, tum,
taca, tucu, tucu, tum, pa. Ponedores. Buenas noches.
Buenos días.